Y era como que los dos estábamos mirando el mismo panorama y vos me decías, vos sabés, vos escuchame, nosotros sabemos esto. Y generalizabas.
Bueno,
Pero a mí está
pero lo que
bien.
pasa,
Sí, te escucho.
sí, que sí. No, 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 decime qué me vas a
No, no,
decir.
no. Es como que yo me sentía que vos me ponías en un lugar que no es mi lugar. Porque yo no soy locutor, soy un laburante que viene a la radio.
Bueno, pero es distinto cuando hablamos de la República Argentina. Vos sos una persona más cercana a mi edad que el pibe que hoy tiene todos los recursos para estudiar. En aquel entonces, la mayoría de los locutores que se desarrollaban en el interior de la República generalmente no venían acá, porque como acá se jorobaba mucho con el regionalismo, que la vez pasada lo hablábamos con una invitada aquí en el programa, ¿no? Esto de que no podías tener la R marcada o
Sí.
blanda, o el cordobés con su tonada y el santiagueño con, y se tenían que esconder y ocultar. Yo me acuerdo, Sergio Villarruel era el caso más emblemático de todos estos. Sergio era un hombre que salía al aire, todos lo tenemos a Sergio Villarruel como el conductor de Canal
Sí.
13, ¿no? De informativo de Canal 13. Salía al aire y era un porteño más, porque en realidad lo que se pediría era río platense, es porteñismo absoluto, o sea, nos seguíamos mirando el ombligo. Y cuando se cerraba el micrófono, era el más cordobés de todos los cordobeses. ¿Entendés? Había logrado un desdoblamiento el tipo, una cosa, pero ¿qué vos decís? ¿Viste? Pero ¿cómo podía suceder esas cosas? Que de tal manera que él seguía siendo quien era fuera del micrófono y ante el micrófono, bueno, componía ese personaje rioplatense. Una cosa de locos. Gracias a Dios, bueno, muchos de las personas del interior no venían porque lo forzaban a eso que les era casi muy difícil. ¿Entendés?
Claro, sí.
Pero después, por contrapartida, venía una gallega y la sentaban frente al micrófono porque sonaba lindo. Pues vente tú para aquí. Entonces, ¿cuál era la realidad? Esas cosas solapadas que siempre existen, ¿no? Entonces yo digo, gracias a Dios, hoy en día no sucede eso porque hay muchas escuelas en el interior de la República que matriculan locutores y espero y deseo que les respeten sus regionalismos, porque me parece que es una pavada. Entonces en aquel momento era muy común que no todas las gentes, la gente que se dedicaba a la locución no tuviera título. Era así, bueno, pero hoy están las posibilidades, Raulito. Es a eso a lo que me refiero. Hemos
Sí.
progresado en cuanto a eso, ¿no? Yo igual, si tuviese que elegir hoy en día un curso de locución, yo trataría de que fueran más rigurosos en el contenido, ¿no? No ya aquella postura tan particular que tenía en aquella época que era el tema de la voz, ¿no? Y bueno, hola, buen día, ¿cómo les va? ¿No? Que
Claro.
si no era grave, ¿no? Me parece que hay muchas posibilidades de volcarle más contenido a la carrera, para que pueda competir justamente, ¿no? Con esto que pasa hoy en día, que el abogado tiene más incidencia, porque obviamente habla desde lo que conoce. Hoy en día en los medios hay más profesionales de otras áreas que periodistas en sí mismo y locutores en sí mismo, ¿no? Entonces, tiene que ver también con un retraso en lo que yo creo que es el contenido de la currícula del locutor.
Sí,
Me parece
sí.
que el locutor tiene que estudiar historia, tiene que estudiar castellano, tiene que estudiar algún idioma, sí o sí. ¿Me entendés? Tiene que estudiar, saber dónde queda cada país, los colores de las banderas. No
Estar
es tan
actualizado en
necesario el
las
locutor.
autoridades, saber quién es el ministro, quién es el secretario, que
Sí,
muchas
saber
veces
hacer una
este.
nota, entrenarlos en eso, ¿no?
Sí.
Porque nos hemos olvidado en pos de la voz también en la posibilidad, porque está bien que la carrera después te da práctica, pero mientras tanto también hay que poder competir. Los pibes que salen nuevos tienen que poder competir. Y hoy es muy. Está bien que también tienen muchas maneras de emerger, que son las plataformas y un montón y una serie de cuestiones que hoy en día no son tan rigurosas como entrar a una radio, ¿no? Entonces, por ahí hay posibilidades que los pibes hoy se destacan mucho en las redes, así como hay unos vagos tremendos que se convierten en famosos por hacer locuras, hay otros que, bueno, hacen cosas copadas, interesantes, ¿no? Hay fotógrafos ahí. Entonces digo, bueno, también un locutor puede presentarse y decir, bueno, yo me meto y hago podcast, yo me meto y hago un canal de YouTube, yo me meto y hago notas. Y algunos van a empezar por ese lado.
En la formación que tuviste, háblame de algún alguno de los que te educaron, algún profesor que has tenido, de esos que son ídolos, viste, que a veces tiene uno en una carrera.
¿Como locutora?
Sí.
Como locutora tuve, María Luján Martín, que lamentablemente ya no vive, pero era una mujer que trabajaba muchísimo en su época, una mujer muy poderosa, muy, muy auténtica. Ángel Floreano, Ángel ha sido un locutor de raza, que creo que aún todavía sigue trabajando en Radio Nacional del Exterior. Ángel tenía una oreja muy, muy particular. Carlos Ingracia, el locutor de Canal 13. Carlitos Ingracia, que hoy es propietario de una radio acá en Villa Urquiza, era un gran profesor, y aparte estricto y rígido, nos tenía horas y horas frente al micrófono, y cuando te equivocabas, no te decían que te habías equivocado, y te decía, repítalo. Y vos lo repetías, y repítalo, podía estar toda una clase con un solo alumno si había cometido un error. Y cuando salías y no te dabas cuenta cuál era el error que habías cometido, yo a mí me tuve una vez por 106.3, se había empezado a decir, era la moda en la frecuencia de las radios, y en realidad el comienzo era 106.3, y entonces yo decía 106.3, 106.3, y él me decía, está mal, corríjalo.